Esto que están escuchando nuestros oyentes es el canto del ángel, el Candelangel, y es que hoy día 4 de enero a las 7 de la tarde la Catedral de Mallorca, la Seu, recupera la presentación de la Adoración del Rey Max d'Orient, una tradición de carácter litúrgico y también cultural que no se representaba en la Seu desde el siglo XIV. Y este canto que escuchamos es una de las canciones que va a sonar en la Adoración del Rey d'Orient. Para hablar sobre este tema, para profundizar, hoy contamos con su directora de esta obra y también especialista en teatro medieval, Blanca Ballester. ¿Qué tal, Blanca?
Hola, Miguel. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal?
Bueno, cuéntanos. Esta obra se representa por primera vez en la Seu, ¿verdad?
Exacto. Como comentabas, la representamos hoy en la catedral por primera vez a las 7 de la tarde, con aforo limitado y entrada gratuita para quien quiera acompañarnos. Pero sí que es verdad que este es un proyecto con un recorrido más amplio, ¿eh? Uh-huh. Ahora mismo hace 6 años, Lluís de Pesteguía, que es el alcalde del pueblo de Deià, que también es filólogo como yo, pues me comentó que Mossèn Guillem Miralles le había hablado de un manuscrito de la adoración que estaba en el archivo parroquial de la iglesia de San Juan Bautista de Deià, ¿no? Y en efecto, pues los dos, siendo filólogos y siendo curiosos, fuimos a comprobarlo. Y para nuestra sorpresa, pues no encontramos solo una versión de la adoración, sino que encontramos 3, ¿no? Y piensa que para un pueblo como Deià, pues son bastantes y demostraba pues una tradición bastante enraizada en ese sentido. Uh-huh. Y esas 3 versiones eran de 1887 y estaban escritas de puño y letra por Pedro Coy Moray, ¿no? Y ante este hallazgo, pues lo que hicimos los dos fue realizar un primer análisis comparativo entre versiones y acabamos editando un texto que pudiera ser representable y que se adaptara también pues a los gustos del siglo XXI y a los gustos pues en definitiva del público actual. Y también es verdad que tuvimos la suerte en ese momento pues de contar en el pueblo con un grupo de teatro amateur, Tsergai, que con el que los dos estábamos además ya involucrados. Uh-huh. Y que había dado sus primeros pasos de la mano del dramaturgo Joan Mas, ¿eh? Entonces les presentamos un poquito lo que era este primer proyecto y es verdad que al principio se asustaron un poco, ¿no?, con todo ese verso, con ese mallorquín del siglo XIX y con según qué monólogos tan largos, pero es verdad que enseguida se entusiasmaron con el proyecto y como te comentaba, pues hace 5 años que ya lo venimos representando en Deià. Uh-huh. Y también en distintos pueblos de Mallorca, en los que se nos ha acogido con mucho cariño. A mí me gusta sobre todo hablar con la gente mayor que recuerda que de niño, de joven, había representado alguno de estos papeles o cómo cada papel estaba asignado a una casa determinada y cómo se guardaba ese vestuario con muchísimo cariño. Uh-huh. Y nada, como comentabas, este año pues por primera vez en la catedral y para nosotros es un privilegio realmente poder volver a ese templo madre en el que estas manifestaciones, como comentabas, se fueron generando de manera natural y en los límites de la liturgia.
Claro, porque esta representación no se realizaba en la Seu desde el siglo XIV, ya ha llovido. Y a mí lo que me gusta y lo que me llama la atención es que vosotros lo que estáis haciendo es repescar, volver a darle vida, volver a darle luz a esas tradiciones, a esas representaciones que habían caído un poco en el olvido, ¿no? Y como tú bien decías, la gente mayor os lo decía. Yo de pequeño interpreté a este personaje, ¿no?
Exacto. Mira, no se sabe exactamente cuándo se realizaron según qué representaciones en la catedral. Ahora en el archivo van a empezar a estudiar, ¿no?, de forma más detenida las referencias que tienen en los textos, pero sí que es verdad, ¿no?, que existe una tradición prácticamente ininterrumpida de escenificación de la adoración desde la Edad Media hasta prácticamente principios del siglo XX, y las adoraciones eran manifestaciones muy populares del ciclo navideño y muy queridas por el público y que convivían, ¿no?, quizás como estos días en Palma, pues con las cabalgatas o con los pastorets. Uh-huh. Pero también yo creo que es importante decir, ¿no?, que fueron manifestaciones que también se fueron prohibiendo de manera intermitente y yo creo que podemos entenderlo perfectamente, ¿no? El público, déjame que utilice la palabra público y no feligreses en este caso, pues quizás no era tan educado, tan políticamente correcto como lo es ahora, y ante según qué escenas, pues nos podemos imaginar que los feligreses, pues de repente se reían a carcajada limpia, ¿no? Gritaban o abucheaban a los personajes negativos, les jaleaban, incluso podían llegar a escupir a Judas, ¿no? A Herodes, y es normal, pues, que estas expresiones, que por un lado pueden ser tan naturales y tan espontáneas, pues se vivieran también, ¿no?, con cierto recelo, con cierta preocupación por parte de los oficiantes, y que, como te comentaba, ¿no?, intermitentemente o se fueran prohibiendo o al menos intentando reconducir a las versiones más apegadas a la liturgia, ¿verdad?
Es decir, que estas representaciones en un principio se realizaban dentro de la iglesia, según nos cuentas, y debido a estos comportamientos de la gente, los propios curas o párrocos se dieron cuenta, dijeron, bueno, esto está tomando un cariz, un aire no muy religioso, y entonces se sacaron al exterior de la iglesia, ¿no?
Parece, ¿no?, por las referencias con las que contamos tanto en la península como en las Baleares, ¿no?, que en un primer momento eran textos muy apegados a la liturgia y eran los propios oficiantes quienes llevaban a cabo la representación. Y es interesante ver cómo en un primer momento casi tenían lugar en el propio altar, después progresivamente fueron derivando hacia los presbiterios y saliendo finalmente del templo y en las plazas mezclándose con el teatro más popular y más carnavalesco, ¿no? Pero a mí siempre me ha parecido muy interesante esa tensión que existía, ¿no? Por un lado, a propósito de la eficacia de este teatro para divulgar el mensaje cristiano y su potencia también para exaltar los ánimos de los feligreses y de acercarles a la palabra, pero claro, por otro lado también esa heterodoxia que también les propia esta manifestación literaria que es el teatro, en la que entra con tanta fuerza, pues eso, la espontaneidad, la improvisación y ese vínculo, ¿no?, tan especial y tan potente que se genera entre texto y público, palabra encarnada, que quizás no se da, ¿no?, en manifestaciones más novelísticas o en la poesía, quizás.
¿Sigue representándolo la misma compañía con la que empezasteis hace 5 años en Deia?
Exacto, sigue siendo la misma compañía. Es cierto que hay personajes que han ido cambiando o intentamos en la medida de lo posible involucrar a la gente joven del pueblo en la representación, ¿no?, para que ésta se perpetúe en el tiempo, ya que hemos conseguido recuperarla. Y en todo caso, en nuestro caso sí que la versión que representamos es una versión bastante ortodoxa, apegada al texto original y con la que queríamos, ¿no?, como comentabas tú hace un momento, pues recuperar esta muestra de nuestro patrimonio inmaterial y también ese patrimonio inmaterial de la catedral y de esas primeras ideas, ¿no?, de representación de más o menos 1392,
Vale.
Por otro lado,
sí, dime.
No, quería comentarte rápidamente que parece, ¿no?, que en el siglo XIX, cuando se fijan estas versiones en papel, ¿no?, y se pasan a hoja de imprenta, hay una que sería el modelo original, que es la Adoración de los Tres Reyes Magos, nuevamente edicionada, ¿no?, y la nuestra realmente sigue esa línea.
Estas obras, cuando vosotros lo rescatasteis, que estaban por ahí perdidos en el tiempo y en el olvido, ¿cómo fue esa sensación?
Bueno, fue una, para todo investigador, ¿no?, siempre dar con un manuscrito inédito es un momento muy emocionante, un momento Indiana Jones, ¿verdad que sí? Y bueno, también con la responsabilidad de darlo a conocer y de devolvérselo, en este caso a los Deianangs, ¿no?, sin ego, pensando que sencillamente eres un transmisor de una tradición y un adaptador de esa información a los tiempos actuales, pero evidentemente con mucha emoción. Es un proyecto que de momento solo nos está dando alegrías, y esperemos que se mantenga más allá en los años, cuando no estemos nosotros incluso.
Aparte de por estas épocas, a lo largo del año también se representa, ¿o no?
Generalmente está muy apegada a lo que es el ciclo navideño y a la celebración de Reyes, ¿eh? Sí que es cierto que comentaban el otro día que en el archivo de la catedral había alguna muestra algo más alejada del 17 de enero, ¿eh? pero siempre en esas fechas, ¿eh? Y es interesante ver también cómo otras representaciones afines se fueron añadiendo a esta adoración, ¿eh? Por ejemplo, las personas que vengan hoy a la catedral, aparte de la adoración propiamente dicha, van a ver que está añadida, ¿eh? Pero eso es porque en el texto original es así, la representación de Herodes y de la Sibila, o también una pequeña representación al principio de Rebeca y Susana, ¿eh? Que serían pues la pastora crédula y la pastora incrédula, la que cree realmente que ha llegado el Mesías y la que no. Además es un binomio teatral bastante prototípico del teatro mallorquín y delicioso en todo caso, ¿no? Uh-huh. Esos pastores pues conociendo la llegada antes que nadie.
Ahora que has comentado hace unos segundos el canto de la Sibila, si uh-huh. le parece bien a nuestro técnico, José Ponce, lo vamos a escuchar.
Por supuesto.
Y precisamente estamos escuchando una versión de la Sibila que hay cientos o miles que se grabó en la SEU con María Dalma Bonat. Y tú nos decías que la Sibila es uno de los personajes, ¿verdad?
Eso es, ¿eh? Es una figura pagana, profética, que acoge el cristianismo y se integra también, bueno, se integraba quizás en otro tipo de representación, pero es cierto, ¿no?, que en esta versión de la adoración también aparece ese Euphrayit de Herodes y Sibila, y es normal que así sea, ¿no?, porque la música también cumple un papel importantísimo en el nacimiento del teatro en general, del teatro litúrgico y también en esta obra. Es importante, bueno, nosotros, nuestra Sibila es la cantante de Valldemosa, Mary Lamburne, y los asistentes que vengan hoy a la catedral podrán escuchar la versión de la Sibila de la adoración, ¿eh? Normalmente conocemos más la Sibila de Navidad, ¿eh? Pero esta es la Sibila, que es una entonación distinta propia de esta representación, ¿eh? Quizás les suene algo extraña, pero era la que se cantaba con ocasión de esta representación. Y además a la cantante Mary Lamburne se la enseñó Nicole Omat, una mujer que ya sobrepasa los 100 años y que la recordaba de esas representaciones de la adoración en Valldemosa, ¿eh? Y siendo la nuestra de ella, pues por afinidad hemos acogido y por rigor también esta versión.
Uh-huh. Además de la representación, después de la representación en la SEU, ¿vais uh-huh. a realizarla en otros lugares de la isla?
Bien, este año vamos a representarla también en Deia. Para uh-huh. nosotros es un compromiso,
claro.
No perder
volver a las raíces.
Esa tradición, volver a las raíces. Entonces el día 6 a las 12 del mediodía la representaremos también en la parroquia del pueblo, y está todo el mundo invitado y también con entrada gratuita para disfrutar de, como digo, de este patrimonio inmaterial que no deja de ser de todos nosotros.
Uh-huh. Tú antes has comentado que esta adoración de los Reyes Magos también se da en algunas partes de la península, ¿no?
Uh-huh. Exacto, es como digo, ¿no? En la tradición cristiana yo creo que los dos momentos con los que nos sentimos más identificados, por un lado es, ¿no?, con el ciclo pasional, con el ciclo de Pascua, y por otro lado con el ciclo navideño, y entendemos realmente que estas manifestaciones brotaran de forma espontánea en toda la península, uh-huh. ¿no?, y que se fueran ampliando. Pensemos, ¿no?, que la noticia que se da sobre la adoración de los reyes es un pequeño fragmento del Evangelio de San Mateo, pero claro, el aspecto maravilloso, el aspecto mágico de estos personajes debía generar muchísima atracción por parte de los feligreses, y es normal, ¿no?, que en distintos puntos y de forma natural pues se fuera ampliando la información de este episodio, teatralizando, y que entraran, como comentábamos antes, de manera espontánea en la liturgia, pues elementos como puede ser directamente el disfraz. No sé, sigue siendo para mí un episodio muy visual y muy espectacular. Para nosotros, la diseñadora Marta Mimó ha hecho todo un vestuario, además con un estudio histórico interesante, precioso, ¿no?
Justo eso te quería preguntar. El vestuario, eso también imagino que hay horas y horas y meses detrás.
Hay horas de trabajo y horas de estudio también, y realmente, ¿no?, amplifica el significado de la obra, tanto el vestuario como la escenografía, aunque es cierto que la escenografía es bastante parca en este tipo de representación, porque el propio altar era, ¿no?, la escenografía, y este año pues eso, representándolo en el altar de la catedral, para nosotros es una maravilla, pero como te digo, todos estos elementos lo que hacen es amplificar la narratividad de la obra, Lo mismo ocurre con la música, ¿no? Comentabas que se va a poder escuchar en la obra tanto a la Sibila de la Adoración como el Candelangel, concretamente la versión de Gluck, que yo creo que es la más melancólica de todas.
Claro.
Y también Herodes tiene en su palacio, cuenta en su palacio con un cuarteto de cuerda dirigido por Ricardo Duato, que es actualmente el director del Conservatorio de Música y Danza de las Baleares, y podrán ver los asistentes cómo la música lo que hace es pautar estructuralmente la obra y también, ¿no?, darnos pautas con un par de notas sobre el carácter de cada uno de los personajes. Por tanto, todo preparado, vestuario, música, escenografía, para divulgar este episodio de la
que
liturgia.
Recordamos, es hoy a las 7 de la tarde, entrada gratuita, así que el que quiere ir, mejor que se vaya dando prisa y no llegue a las 7 menos 10, porque no queremos que vaya a encontrar sitio si va tan justo, en la Catedral de Palma, en la Seu. Y muchísimas gracias, Blanca Ballester, directora de la obra y especialista en teatro medieval, tanto por el trabajo que habéis hecho a la hora de realizar la obra como el trabajo previo en repescarla, investigar y volverle a darle vida.
Muchísimas gracias a vosotros, Miguel. Sin vuestro altavoz esto no sería posible. Gracias de verdad.
Hasta luego.
Hasta luego.